Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Para una entrevista hoy y estamos grabando ya.
Hey Rubén.
Dime,
probando un nuevo sistema aquí. A ver cómo nos va. Se bueno, ve bien.
Yo espero que este sistema sea revolucionario porque a ti te ha dado lucha.
Sí.
A ti te ha dado lucha este nuevo programa, man. Bueno.
Pero lo importante es que estamos en un nuevo episodio y aquí ya tenemos un invitado especial que está cruzando por allá atrás. Pero este es un nuevo episodio de Érase una vez en el cine. Hoy vamos a hablar de tres películas. No es usual, ¿verdad, Rubén? Normalmente hacemos episodios especializados de un tema o de una película en particular, pero hoy vamos a hablar de tres películas. Vamos a comentar Monkey Man, que es una ha sido toda una sensación, el debut como director de Dev Patel. También Civil War de Alex Garland, que es otra película que la gente está hablando mucho de Alex Garland y de esta nueva película. Y la tercera es una película de terror que es Late Night with the Devil, que se estrenó hace poco también.
Yo creo que las tres son propuestas interesantes y cada una en un estilo muy particular que no ofrece nada nuevo, que ya como mucha gente ha dicho que en el cine no hay nada nuevo que contar, sino es cómo tú lo cuentas. Y yo pienso que las tres propuestas son muy auténticas en sus respectivos géneros. Y yo tuve que decirte que, bueno, yo vi Monkey Man anoche y todavía la tengo muy fresca. A mí me da mucha curiosidad por qué es que ahora tantos actores se están yendo a dirigir películas, a dirigir su proyecto, porque De Patel también la coproduce y la escribió, creo que también la película.
Sí, podemos empezar con Monkey Man. Vamos a empezar con Monkey Man, que es una película, como dijimos, del año 2024. Como tú bien dices, el Dev Patel colabora en el guión, o sea, la historia desde la que el guión se crea es de él, la produce y la protagoniza. Además de que la dirige también, o sea, que hace de todo. Una película que se gestó durante la pandemia. En muchas entrevistas hemos visto que él dice lo difícil que fue.
Incluso que se lesionó la mano. Que el tipo en una de las primeras secuencias como que se hizo una herida que necesitó como 15, 20 puntos. Y tú te das cuenta que la película entera, él tiene la mano, ¿sabes? Envuelta como si tuviera herida. Pero yo creo que hay un detalle que le agregan, ¿sabes? Cuando, no quiero decir que es, bueno, no creo que cambie mucho, que es la quemada que él tiene. Yo creo que eso se lo agregan como qué sé yo, como arco dramático y una muy buena excusa para eso, porque yo me enteré de la mano, fue él haciendo el cuento de la mano. Y bueno, ¿tú la viste primero? ¿Tú la viste en el cine o tú la viste en la casa?
Yo la vi en el cine, definitivamente me gustó muchísimo la experiencia de poder disfrutarla en el cine. Sé que ya está en las plataformas digitales, no recuerdo qué casa es que la tiene.
Paramount.
Ah, Paramount, o sea, lo que tienen Paramount Plus ya pueden acceder a ver Monkey Man, que como tú bien dices, Rubén, es una tendencia que se ha dado. Yo no creo que es nueva de actores que se optan por dirigir, pero tal vez con el mercadeo que hay ahora se resalta más. Es decir, cada vez que un actor cruza a la silla de la dirección, se hace todo un esfuerzo de mercadotecnia alrededor de ese hecho para, obviamente, como no tiene esa carrera, una trayectoria como director, lo que se crea todo una parafernalia en torno a lo que el actor puede aportar. Y con Dev Patel, él dijo, Rubén, que era algo que él siempre tenía, porque él es muy fanático de las películas de acción, sobre todo esas películas clásicas del cine de acción, y era algo que él, un proyecto que él siempre había querido hacer, y no no fue de entrada que él dijo, yo lo voy a dirigir. No, él tenía una idea y un amigo fue que le dijo, no, es que tú tienes este proyecto tan cercano que tú tienes que dirigirlo.
Pero tú sabes que lo me llama la atención, que obviamente hay una ola de cine de acción de este tipo, post John Wick. Yo diría más post Taken, cuando actores que no agarraron fama haciendo cine de acción, hacen cine de acción y les queda bien, les queda muy bien. Y aunque obviamente conocimos a Keanu Reeves básicamente con Point Break, después con Speed y luego obviamente con Matrix, pero hay mucha gente que quiere copiar el estilo post John Wick y no todo el mundo le ha quedado bien, pero yo pienso que De Patel encontró una fórmula donde él le hace mucho honor a sus raíces de la India. Y me gusta mucho el estilo que él usa de POV, como de personal view, con la cámara cerca de la cara. Y como que la cámara sigue una secuencia de acción. La secuencia esa de la cuquita, de la motoneta, tuvo genial, le quedó muy bien esa secuencia. Y como que también le hizo un poquito de honor a ese cine noventero, cuando le ponen el turbo, cuando ponen muchísimas cosas, con la... ¿Sabes? Como que es una película que no te va a aburrir. Porque es una película clásica de venganza. De esas películas noventeras de venganza, de que, ay, me hicieron algo y voy a buscar a la persona y ahora la persona tiene más poder que cuando hizo lo que hizo. Pero lo que más me gusta, aparte de las muy buenas secuencias de acción, es lo visual. Es cómo se ve la película. El uso de los colores, el uso de la fotografía, la música. Porque yo pienso que la música es un valor muy agregado en este tipo de películas porque le da cierta agilidad. Y no hay un momento como que es el clásico héroe que cae, sube, entrena y luego viene venganza. Pero con el detalle, como te decía, de que lo visual, y obviamente De Patel es un gran actor y tú te adentras en los sentimientos de este personaje. Y yo pienso que eso es lo que le da muchísimo valor agregado a la película y hace que la película mantenga un flote y no caiga en el cliché de que, ok, aunque ya vi esto, ya sé lo que va a pasar. Y incluso la selección de personajes pequeños como de Charlton Copley, que tiene un personaje muy pequeño en la película, y el uso de los villanos, y el uso del maestro, y el uso de este interés amoroso, ¿sabes? Como que son muchos detalles que yo creo que la película te hace sentir como una fábula moderna.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo la describía cuando escribí sobre ella como una epopeya de acción. La película tiene todos esos elementos que tú mencionas y va como haciendo una lista y marcando, como tengo la persecución en las calles, listo. Tengo al villano muy, muy malo, listo. Tengo al héroe.
El humor, men, el humor. El humor tuvo persecución. Cuando lo de la ventana.
Exacto. ¿Sabe?
Como que hay cosas que un héroe de acción noventero hubiese hecho, pero como aquí estamos hablando de un tipo que está flaco, ¿entiendes? Porque no es un Stallone, no es un Van Damme. Hay cosas que te dan risa. Incluso el personaje de la motoneta que está con él da mucha risa.
Claro.
Y hay como esa variedad de hay otra película que tú no has visto que se llama Boy Kills World.
World. Uh-huh.
Que es con Bill Skarsgård y Famke Janssen, que yo tuve la oportunidad de entrevistar recientemente. Y es muy parecida. Pero me da más Deadpool. Porque hay una voz en off, porque el personaje es mudo.
Mudo.
Hay muchas cosas que te hacen. Por eso te digo, como que ahora ya tenemos este post-John Wick, pero ahora está mezclando cosas. Está mezclando para caerle bien a la gente, con humor, con acción, con personajes que te gustan, pero con el villano muy malo. ¿Sabes? Como este tipo de cosas que funciona mucho con la audiencia.
Yo creo que Monkey Man tiene, además de esos elementos que tú has mencionado y de cómo, por ejemplo, en la persecución por las calles, tú le agregas una persecución, un helicóptero persigue,
sí,
dando seguimiento. Sí. Después, la caída, sí, desde el techo, en el agua, y el personaje hundiéndose para hacer solamente unos minutos, sí, para que lo salven y vuelva a encontrar su camino.
Sí, pero que funciona, men. Y tú sabes que lo que me gusta es que el personaje en par de ocasiones se ve en un momento que tú dices, ¿cómo el tipo se va a salir de aquí?
Ajá, exacto.
Cuando él está escapándose después de la secuencia del baño, que vienen subiendo, que vienen por todos lados, que tú dices, ok, ¿cómo él va a salir de esta? Y después, como que eso también, yo pienso que amarra mucho a un público.
Claro.
Y tú la viste en el cine, y yo pienso que la experiencia de tu verla en el cine, totalmente diferente a la que yo vi en mi casa aquí. Que tú,
sí, te pausabas, porque la música y la fotografía son brillantes. el hecho de que él decidiera incluir en ese camino del héroe y en el centro de la historia la tradición del poema este de la India, del Ramayana, con la leyenda del hombre mono y de todo lo que sucede y cómo se, vamos a decir, se hace una cierta analogía con el personaje de él. Eso entiendo que le da un toque fresco a la película, porque si bien tú lo dices, es una película pura y netamente de venganza, porque es un muchacho que está buscando venganza por un hecho que sucedió y que vemos mediante los flashbacks, y lo vamos, o sea, conocemos sus razones a medida que vamos viendo esta especie de viajes al pasado o escapes al pasado que el personaje central tiene. Y eso está, aunque es una técnica muy utilizada en el cine, aquí funciona muy bien. Le funciona muy bien a Despatel.
Porque él no abusa el flashback. Y la historia del flashback, él te la da por pedazos. Y al principio tú no sabes qué pasa. El tipo tiene un trauma, tiene un trauma de algo. Y poco a poco te lo van dando en cuentagotas. Yo pienso que también es un valor agregado. Que él como director, que lo hace muy bien. Yo no sé quién tuvo como asesor de él, pero como director, De Patel lo hace muy bien. Yo pienso que es una película que funciona. Yo la recomiendo. Yo pienso que no solamente para el amante del cine de acción, sino para el que le guste el cine. Venga, es una película que está bien hecha.
Totalmente. Hay secuencias de esas de esa
Como dice Don
película.
Armando, buenecilla.
Buenecilla. Hay secuencias de esas, Rubén, que de seguro uno va a terminar con el tiempo, incluyendo cuando se recuerden secuencias de acción memorables, porque tú mencionaste la persecución en las calles. Luego está en esa misma secuencia, cuando él entra a la especie de burdel. Esa
Sí.
secuencia es muy buena
Sí, es que, y la final,
y la
obviamente la
secuencia
final,
final.
cuando él llega a la fiesta, que no quiero decir mucho para que la gente no se
Sí,
predisponga.
cuando llega ese duelo final, que es como la batalla final, porque ahí entra lo que te decía. Si tú ves en esa secuencia final, hay mezcla de Old Boy con esta Game of Death de Bruce Lee, porque él va subiendo de un piso a otro.
Niveles. No, pero hay muchas, porque On Back también lo
Boom back.
hizo. La
The
película de
Raid.
Ray también lo hace. Como que eso, ese nivel de videojuegos, obviamente que tal vez que probablemente fue Game of Death que lo hizo, pero y después se usó en videojuegos, que tú vas escalando por niveles, venciendo a gente. Aquí funciona porque es un solo héroe. Y es eso, man, como que yo pienso que es una película muy dinámica. Incluso los momentos que baja son momentos de conexión con el personaje, ¿no? Que no es que se desvía de la historia, porque
No, no,
siempre él es
claro.
el foco de la historia.
Y a pesar de, son 2 horas y 1 minuto, creo que es una duración bien, o sea, que tampoco se excede con esas 2 horas 30, 2 horas 40, que ahora todas las películas de acción nos están dando, porque John Wick, creo que la última, hablamos de eso, fue la más larga de todas, ¿verdad?
Dos horas y media casi, John Wick.
Una locura, una
Sí, yo me
locura.
aburrí. Yo me cansé de ver patadas, de ver muertos. Ya cuando yo me acuerdo en la última John Wick, cuando estaba cayendo por las escaleras, ya yo estaba como, diablo,
Sí, que
man. Ya yo quiero que el tipo vaya y suba.
aquí no pasa eso. Creo que mide
No.
muy bien el tiempo, lo maneja muy bien, y esas secuencias, como tú dices, color, sonido, la dirección de arte, en esa secuencia final con los trajes tradicionales de la India, cuando llegan el ayuda, ¿verdad? Porque el rescate de último minuto, cuando ya el personaje está casi abatido, entonces viene ese rescate, que funciona muy bien también.
Altamente recomendada entonces.
Sí, definitivamente. Yo recomiendo Monkey Man. Para mí es de lo mejor que he visto en este principio de año. Que ya vamos rápido, ya vamos llegando casi a mayo.
Sí, diablo
Sí.
loco.
Bueno, vamos a seguir, Rubén, porque esa es solamente la primera película del día de hoy. Vamos a darle con Civil War y vamos a terminar con Late Night with the Devil. Para los amigos, porque yo sé que Civil War, desde que se anunció, fue una película que venía como con muchos bombos y platillos, porque Alex Garland en los últimos años ha querido ganarse como un cierto estatus de culto, diría yo, por películas muy, muy
Pero
inusuales.
el pasa es que Alex Garland, él es escritor originalmente.
Correcto.
Su primera adaptación, para que la gente haga memoria, fue aquella película de Leonardo DiCaprio, que es La Playa, The
The
Beach.
Beach.
Que el tipo, bueno, el que no ha visto The Beach, que vaya a la busque, es una película que funciona. Danny Boyle, muy buen director.
Hay
Es como esta película.
una conexión
¿Ah?
ahí, Rubén, una conexión, porque Dev Patel se hace famoso por Slumdog Millionaire
de
Danny Boyle, y Alex Garland contribuye su primer guión con Danny Boyle en The Beach.
Sí, míralo ahí. Una incluso, ahí. Yo recuerdo que con The Beach hubo mucha expectativa porque fue la película post-Titanic de DiCaprio.
Exacto.
Que cuando sale, yo me acuerdo que todo el mundo se volvió loco a ver a DiCaprio post-Titanic, y después hicieron el hombre de la máscara de oro. Pero
de hierro.
Es una locura. De hierro, perdón, sí. Pero con Civil War, yo recuerdo que, obviamente, lo que pasa es que con Alex Garland, él es un autor, él es incluso en el cine, se ve muy autor, no es un cine muy comercial, no es un cine que todo el mundo le va a gustar o va a entender, porque Annihilation, que fue su primera, a mí me gusta muchísimo. Luego, Ex Machina, creo que fue la primera, perdón, Ex Machina es una película que a mí me gusta mucho. La segunda fue Annihilation, que fue con Netflix, y luego hizo Men, M-E-N, que es una película que no es para todo el mundo, no es para todo el mundo. Entonces, con Civil War es tal vez su película más clásica en cuanto a narrativa.
Ok.
Y todo se crea una expectativa desde que se ve el tráiler. ¿Qué pasaría si en Estados Unidos hay un segmento de la población que se quiere rebelar contra el gobierno con armas? Y toda la guerra que pasa. Pero todo lo vemos desde la perspectiva de periodistas. Mayormente, obviamente, una Christine Dunst fenomenal como la fotógrafa, una famosa fotógrafa que se ha encargado de hacer la fotografía más importante de este conflicto. Y después se agrega Wagner Moura. Siempre se me olvida el nombre del señor este gordito que está en Fences, que está en Dune. Y la chica nueva, que es una chica que es presuntamente inocente. Y la película te lleva a través de... Es una road movie, es una película de carretera, donde se habla mucho de política, donde se habla mucho de posibilidades. Y también se habla de cómo la guerra o los conflictos afectan a los periodistas. No solamente a la gente que hace fotos, sino también la línea que hay entre la sanidad mental y de hacer tu trabajo. Yo pienso que ese es el discurso más importante que tiene la película. Y me gusta porque lo vemos desde la perspectiva de una periodista que ha visto todo a una periodista que quiere ver todo y que no ha visto nada. Y que tiene que crear esta armadura alrededor de ella. Obviamente Alex Garland es un tipo que no puede dejar de lado sus cosas metafóricas. Yo pienso que hay mucha metáfora detrás de la violencia que él utiliza en esta película. Y mayormente hay una secuencia que es con nuestro amigo, el esposo de Christine Jones.
Jesse Plemons,
que hay una secuencia muy intensa acerca de esta mentalidad moderna que tiene el americano post-Trump. Me llama mucho la atención esta secuencia y como que sacaría lo peor de muchísima gente aquí. Y pudimos ver eso en la pandemia, en la marcha de Black Lives Matter. Es una película que extrañamente ha sido la más taquillera en las últimas 2 o 3 semanas. El estudio A24, que se caracteriza por hacer historias no convencionales o contar historias no convencionales. Yo creo que es su película más taquillera hasta la fecha.
Tiene que ser. De hecho, una película que ha abierto en salas IMAX, que siempre esas salas de formato grande acaparan más taquilla, o sea, es decir, los tickets son casi el doble.
Es más caro, sí.
El ticket es
pero al final yo pienso que es una película que da muchas interpretaciones. Y no solamente por la historia o por la violencia que vemos, sino es por las posibilidades que puede traer esta película. ¿Qué pasaría si aquí, en esta época moderna, ocurriera una segunda guerra civil dentro de Estados Unidos? Y me recuerda esta película que yo pienso que injustamente ha sido poco apreciada y me gustó mucho, que es con Julia Roberts y Mahershala Ali en Netflix.
No, a mí no me gustó tanto, yo sé cuál te refieres.
No, pero te hablo de la idea, porque acuérdate que la idea de esta película es ¿qué pasaría si varios gobiernos se juntan para atacar a Estados Unidos de diferentes formas? Y aquí te habla de un caos interno. Y me resulta muy interesante porque siempre es Estados Unidos que se usa para este tipo de experimentos cinematográficos.
¿Por qué será?
¿Por qué no lo vemos en Francia? ¿Por qué no lo vemos en Alemania? ¿Por qué no lo vemos en España? Siempre es dentro de Estados Unidos donde se hacen estos experimentos cinematográficos.
Porque Estados Unidos ha ganado... Se ha ganado el favor de todo el mundo con sus prácticas a través de los años. ¿Cómo pero, es que se llama la de Julia Roberts? La que ahora no le recuerdo el nombre de.
I Gonna Live, and the End of the World, algo así que se llama. A mí me gustó, men, a mí, yo pienso que es una película que pudo ser más corta, pero yo pienso que es una película que incluso, men, me mortificó, porque me soñé con posibilidades de que eso pasara.
Leave the World Behind.
Exacto.
Leave the World Behind, que es del año 2023, está en Netflix, y Rubén la compara con la idea que plantea Alex Garland en la nueva que ahora abordamos, Civil War. En Civil War es el conflicto armado, porque hay una guerra civil donde el estado de Texas y California se han separado de la Unión, y prácticamente con todo el poder que tienen, porque sabemos que el poder que tienen esas economías, tienen un ejército casi más poderoso que el del resto de Estados Unidos y están marchando hacia la Casa Blanca para tomar, vamos a decir, el poder en una...
Por medio pero hay otros detalles, porque hay otros estados que se suman, hay militares que se suman, y el presidente es un estúpido.
Nick Offerman.
Nick Offerman. Pero, ¿sabes? Como que incluso hay una secuencia que me gusta mucho, que es cuando llegan a este pueblecito, que ellos dicen, mira acá, y aquí no saben lo que está pasando.
Claro.
Porque a la gente está como que aquí no está pasando nada.
Que ese es otra metáfora lo que tú dices.
Exacto, Rubén, eso te digo que es la metáfora que usa Alex Garland siempre.
Es una metáfora.
Porque y al final le dice ella, mira para arriba.
Exacto. La realidad es que la diferencia entre lo que plantea Alex Garland y la realidad actual del mundo y principalmente de los Estados Unidos es que esa división política y social está. Lo que no está es el conflicto armado, pero la división está ahí. A mí con Civil War, lo que no me terminó de enganchar es precisamente, como tú bien dices, genial el personaje de Kirsten Dunst, la chica también, que es bastante joven, pero lo hace muy bien. Hay tantos personajes que yo creo que algunos se cortan, quedan truncados y como que no hay espacio para desarrollarlo, porque obviamente hay un tiempo limitado en la película. Y eso me pasa, por sobre todo, por ejemplo, el de Wagner Moura, el personaje de Joel. Sí, él es periodista. El propósito de Kirsten Dunst, ella es fotorreportera, muy bien. Sabemos que ha estado en muchísimos conflictos alrededor del mundo y ahora le toca cubrir un conflicto en casa. Pero él, que va a hacer la entrevista, como si tú te fijas, durante toda la película, él como que no hace algo de periodista. Él simplemente, en el momento que ellos están sacando la foto, él va detrás de ella, pero tú nunca lo ves ni siquiera con una cámara en la mano o con un... Como...
No, porque él es escritor.
Exacto, pero algo tú tienes que llevarte para luego sentarte en la computadora y escribir. El tipo va como caminando por la calle como... Ah, la, 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 la.
No, porque acuérdate que Luna, cuando está con el francotirador...
Ajá, exacto.
Él dice, ¿tú tienes algún quote? Él dice, bueno, I'm trying to kill someone. Algo así que él le dice.
Ajá.
Pero a mí me gustaría que la gente y me resultaría más interesante, porque yo creo que todavía la película no se ha estrenado comercialmente en otros países. Me resultaría interesante ver la reacción de esta película cuando un público no americano la vea.
Bueno, es que va a complacer, porque la película tiene un ritmo que lo maneja muy bien Alex Garland y tiene mucha acción. O sea, para hacer una película que está reflexionando sobre un problema social, es una película cargada de acción y muy tensa. O sea, es tensa porque lo que tú dices.
¿Qué te iba a decir?
Es muy tensa la película. A mí
es como el sentimiento de que va a pasar algo. Va a pasar algo.
Sí.
Va a pasar algo.
Y la secuencia final, es salvando al soldado Ryan con heteroide. Es una cosa increíble esa secuencia final cuando ya están llegando a la Casa Blanca.
A mí no me gustó mucho el desenlace de los personajes.
No, ni a mí para nada. Esa secuencia final.
Ahí es donde yo siento que él cae en el cliché, tal vez, que el estudio le dijo, mira, hay que complacer a esta gente.
Sí. Y la resolución con el personaje de Kirsten Dunst y de la joven. Con
a ese que me refiero.
Ay,
a
no, me refiero. No. Esa,
y de
esa,
la forma esa y foto. Todo. Ah, como que no, como que... Ah, ah. Y después como que, como no quiero decir nada, porque la mayoría de la gente no, tal vez no la ha visto.
¿Y no te molestó el uso a veces abrumador de la música? No, no solamente la composición del soundtrack, sino también de las canciones, en cierto momento que parecía casi un videoclip. Sí. Por ejemplo, la secuencia cuando está muriendo el personaje, el reportero veterano, que va y vemos el bosque en llamas con la música suave.
Pero esa secuencia está bonita.
Bellísima, pero como que no encaja.
A mí lo que no me gusta es cuando como tú ves una película de terror, que tú sabes, se va este, claro. se va este. Pero es que yo vi a los dos locos en la cosa esa. Yo dije, se fueron. De alguna forma, se van.
Claro, claro.
Pero yo pienso que es una película que sí funciona. Yo pienso que es una película que puede despertar conversaciones. Yo pienso que ese tipo de película que despierta conversaciones entre amigos, entre familia, entre gente. Y que necesitamos de ese cine. Necesitamos de un cine que no necesariamente que despierte conversaciones políticas, pero que despierte conversaciones cinematográficas. Y yo pienso que Civil War es esa película. Porque en mi trabajo me han preguntado un par de veces que han escuchado. Pero es tan irónico que ha sido la más taquillera, pero con poco dinero.
Claro, pero tú estás viendo que ahora Challenger se llevó el fin de semana y fueron 15 millones. Hay una crisis de taquilla y en las salas de cine, pero es bueno también.
Hay una crisis de estrellas, digo yo.
Bueno, puede ser. Yo creo que es simplemente el momento, porque ya cuando nos acerquemos a estos estrenos que vienen ahora de mayo, tú vas a ver cómo va a cambiar eso. Pero,
verano. Pero por ejemplo, mira la gente que yo estoy entrevistando para series de televisión. Son gente que originalmente hicieron un nombre grande. Ayer yo entrevisté anoche a Alice Braga y a Joel Edgerton, ¿me entiendes? Por una serie de televisión. Y yo he entrevistado, mira, ahora yo voy a salir de aquí a hacer un junket con Renny Harlin, el director.
Oh, nice.
Que hizo una película de The Strangers, tu película favorita de terror. Que hicieron ahora una especie de nueva historia de
The Strangers. Sí, una de mis favoritas.
Sí, bueno, sí, porque yo recuerdo que a mí me encantó, pero bueno, recuerdo que tú y yo coincidimos.
Me gusta muchísimo. Y cuando vi el trailer, porque es como el origen de The Strangers, de los... Esta es el origen de dónde salen esos villanos.
Porque lo que pasa es que esta es Chapter One.
Exacto.
Van a ser tres episodios en cine. Pero aquella película con Liv Tyler y Scott Speedman me pasó como me pasó con Jeepers Creepers y otra que se llama The Craziest.
The Craziest.
Son películas que yo empecé a ver porque la tenía ahí. Porque, ¿sabes? The Stranger no tuvo ni mercadeo, creo.
Nada.
Brother, y yo me pongo a ver The Strangers y yo... ¡Oh! ¿Y esto? Y después sacaron como dos o tres películas parecidas, porque recuerdo que sacaron una que se llama Vacancy.
Vacancy, muy buena, me gusta también.
Sí, por eso te digo, pero es muy similar a
Strangers. Claro, pero
Crazy, la que yo te dije que tiene que ver con el pueblo, que con la gente comienza a volverse loca, que sí o qué.
Es un remake esa, un remake de una película de los 70.
Sí. Pero volviendo a Civil War, yo pienso que necesitamos el tipo de cine que despierte conversaciones.
Y qué bueno por A24, Rubén. Qué bueno por A24, porque es un estudio que ha promovido películas de mucha calidad y que le toca una película como esta, que ha llegado al tope de la taquilla. Es muy bueno para las otras producciones que ellos tienen también en agenda.
No, y ya Alex Garland tiene otro proyecto que está trabajando en ese para el año que viene.
Yo me quedo con Ex Machina, de su filmografía.
Yo me quedo con Annihilation todavía.
Yo me quedo con Ex Machina todavía. Como
Annihilation me gusta mucho.
Como director, sí.
Pero sí. Y como escritor es difícil porque... Bueno, él ha escrito todas sus películas.
Bueno, 28 días después.
Ah, bueno, también. 28 días después, que ahora anunciaron 28 años después.
Sí, yo creo que como escritor esa tiene que ser una de sus más sólidas, porque esa película... Sí, también presenta un gran dilema ético, moral y social, y esa crítica social.
Las quiero ver de nuevo todas.
Sí, sí. Bueno, Rubén, vamos a la tercera película que nos toca hoy, que es Late Night with the Devil. Dejamos el Late Night para el Late Night. ¿Qué película? Dale tú.
Me pasó como con The Strangers. Yo veo un link de alguien que puso, creo que fue en Twitter, bueno, X, que no, que esta película, que si yo qué, que si yo cuándo. Y yo, oh, mira. Porque el protagonista siempre hace de secundario. Sí. Y tú dices, ok, está bien, otra peliculita de terror. Entonces me mandan el link para con propósito de reseña y yo digo, ok, déjame verla porque una película de género, a mí me encanta el cine de terror, déjame verla. Compadre, qué sorpresa más agradable con esta película.
Yo vi el trailer cuando fui a ver Monkey Man precisamente, e igual que tú dije, bueno, otra película más de género de terror y no tenía ni la más mínima esperanza, pero qué buena sorpresa. Con esta película dirigida por dos hermanos, los hermanos Cairns, Cameron y Colin Cairns, dirigieron esta película. Déjame ver si es su debut, porque yo no los conozco.
Padre, pero que es una película que se hizo con un presupuesto bajísimo, porque todo pasa en una sola locación.
Es así.
Todo pasa en una sola locación. Y obviamente, las locaciones, hay mucho de esa película, como que te dan tanta información del personaje principal, del background, incluso los argumentos que no se resuelven son tan interesantes también, porque yo te preguntaba de la esposa, decía, ¿por qué? Pero, ¿qué tiene que ver ella? ¿Qué, entiendes? Pero, vamos con la sinopsis y te la dejo a ti.
Bueno, básicamente tenemos a un presentador de un late night show en los 70, Estados Unidos de los 70. Imagínense un Johnny Carson ahora hacer la comparación con un Jimmy Kimmel o un el otro, ¿cómo se llama? El cómico. Cualquiera de estos que son hosts. Exacto. Que son hosts de Late Night. Él está obviamente en ascenso en su carrera. Vemos cómo su carrera se estanca en un momento. Y él decide, para subir los ratings, hacer una entrevista en vivo en la noche de Halloween del 1977 con una persona que está poseída, tiene una posesión demoníaca y con la experta en posesiones demoníacas y actividades paranormales, que básicamente la ha acogido a esta niña. Es una entrevista.
Pero hay otros invitados.
Sí.
Hay otros backgrounds. De cada uno de los personajes hay backgrounds que te lo van diciendo. Obviamente cuando... Porque todo el concepto de la película es lo que pasa en una noche. En esa noche completa. Obviamente te dan un background del programa, de cómo se crea el programa, de quiénes son estos personajes. Pero ese background te lo ofrecen rápido. Tienes que estar muy atento. Y detalles, hay muchos detalles. Hasta que llega el momento de la presentación. Porque ella va como invitada.
El momento ella estelar.
Ella va como invitada, pero es a presentar un libro.
Sí, entonces, es así, porque son segmentos. O sea, el segmento del programa, como tú bien dices, lo mejor de esta película es que es 1:30. Esos primeros minutos de la película, como tú bien dices, Rubén, nos dan el trasfondo de él, del programa y de por qué está sucediendo lo que sucede esa noche. Que es el...
porque hay momentos que se vuelven blanco y negro, que son lo que fuera del aire y es los minutos que pasan fuera del aire y como coordinando lo que va a pasar próximamente.
Exacto.
Funciona, es una película que me sorprendió mucho.
Yo creo que funciona muy bien porque se dan estos segmentos, como tú bien dices, preparándonos para el gran segmento de la noche, que es la entrevista con la psicóloga paranormal, que va a presentar su libro, pero que lleva a la niña en la cual está basado su libro, que es una niña que sobrevivió a una especie de secta, a una masacre,
una secta satánica.
Realmente, de lo mejor que tiene la película es... ¿Cómo maneja el tiempo? Que dije, es 1:30, pero lo maneja de una manera fenomenal. Nunca baja la tensión, o sea, desde el momento uno te agarra y ya, o sea, no te suelta. No es una película que visualmente sea gore, aunque tiene una secuencia final que es bastante impactante, pero no hay estas secuencias de que típicas, ¿verdad? De que le cortaron la cabeza a alguien, o no.
Hay un personaje que me agradó que lo que le haya pasado.
Al Carmichael.
Sí, al que...
Escéptico.
Al escéptico que ofrecía mucho dinero si le ofrecían pruebas y tal.
Exacto, porque eso es, están los personajes tradicionales. Está el escéptico que no cree en nada, está la psicóloga que sí sabe lo que hay y que no quiere que se juegue con esa energía negativa por lo que puede pasar. Pero, y entonces está el otro, que es el
presentador. Pero hay algo. Acuérdate del primer invitado y lo que le pasa al primer invitado.
Claro.
Eso me quedó en el aire.
Cristo.
¿Por qué le pasó eso a él?
Porque a él.
Porque la niña todavía no había
pasado. Sí, ya la niña estaba ahí. Es que ya la niña estaba en el vestidor.
Pero no había dicho nada, ni habían sacado nada.
Pero ya el demonio estaba ahí, ese es el problema. Por eso, porque lo que pasa con ese personaje de Cristo es que todo el mundo lo ve como un charlatán. Ah, no, este sí. Tipo lo que es un oportunista, un charlatán. Pero sí, él en realidad sí se estaba conectando con esos espíritus que estaban ahí. Entonces se conecta con el de la niña y no
lo pienso que tenía que ver más con el pasado del presentador y lo que había hecho.
Sí, porque detrás de todo eso, Rubén, entonces está esa crítica a esto de que tú...
¿Cómo tú logras el éxito?
Que tú dejas todo, o sea, que tú te juegas por llegar al número uno, ¿qué estás dispuesto a dar? Porque al final, básicamente, él sacrificó lo que tú decías, y esto es un spoiler, lo que pasa con su esposa es que él prácticamente la sacrificó, o sea, él literalmente, él vendió su alma al diablo, por medio de su esposa, para lograr los número uno en ratings de su programa. Eso es lo que pasa.
Exacto.
Porque él tenía ese nexo.
Bueno, ¿usted la recomienda, señor Brown?
Definitivo. Obviamente, es una película de género, terror. El que gusta de ese cine es una muy buena película. Al que no le gusta el cine de terror, incluso, creo que esos primeros 45 minutos de la película es digno de ver solamente por cómo ellos manejan el suspenso, porque como tú dices, es una sola locación, un actor que tú lo dices, siempre ha sido un secundario, el David Dasmalchian, que hace...
Sí, porque la gente lo va a recordar más por su personaje de loco.
De loco.
Por sí. Prisoners, por
el de los puntos en Suicide Squad.
La trilogía de Batman.
Exacto. Y tiene una cara que es ideal para ese personaje, porque es como una cara que siempre está preocupado, como que algo malo va a pasar muy pronto. Pero me gusta mucho y maneja muy bien, porque no es se ve sencillo. Y casi una película low budget en una sola locación, pero mantener una hora y media la atención de esa manera y con los juegos de cámara, porque la cámara está en un solo lugar prácticamente.
Sí, se mueve con buenas actuaciones, son buenos actores toditos ahí, man.
Muy, muy, muy buenas actuaciones. Okay.
La niña, tú le ves la carta, dice esa chamaquita. La chamaquita. Ay,
la chamaquita da miedo antes de que se transforme.
Eso angelical, así como tú dices, espérate.
Espérate. No, y cuando te dice señor Jack, ¿cómo así? Hola, señor Rubén.
Yo lo que siempre digo es lo que está quieto se deja quieto.
Sí, definitivamente.
Ya, déjalo ahí tranquilo.
No inventen.
Porque la niña dice, no, verdad. Al final yo pienso que la película funciona muy bien, como dije al inicio. Es una película de género que no va a defraudar al amante del género. Incluso, como Hugo dice, si tú eres de los... Porque no es una película que te va a asustar, así que ¡ah! Que te va a brincar algo y te va a asustar. No.
No.
Es algo que se va construyendo hasta los últimos 5 minutos de la película.
Exacto. Y está disponible, Rubén, en AMC Plus. O sea, ya está en streaming.
Shudder,
sí. Lo que tienen Shudder o AMC Plus, seguro ya la pueden ver. Y ahí creo que hay algunas...
Shudder tiene muy buenas propuestas.
Sí, pero de género, bueno. Todo de terror.
Básicamente género, porque ellos empezaron así.
Correcto. Y es decir, que claro. Monkey Man está en Paramount Plus, que fue la primera película que hablamos hoy. Esta, Late Night with the Devil, que es una película del 2023 en realidad, y ahora está estrenándose en salas. Está en AMC Plus y Shudder. Y la otra, que es Civil War, todavía está en carteleras de cine.
Late Night with the Devil se estrenó a la medianoche en Toronto.
En Midnight Madness.
Midnight Madness.
Junto con Boy Kills World, la que tú mencionas.
Se estrenaron allá en Midnight Madness.
Bueno, muy buena. Ahí vi yo hace unos años una de...
del tipo sueco que...
Sisu. Vi Sisu. Y vi también esa que no se ha mencionado mucho. Se llama Eva, del director español de... ¿Es Jaume Balaguer? El de... Déjame ver. Jaume.
El de Rec.
Ajá.
Sí, Jaume Balaguer. Son dos directores de Rec, pero Jaume Balaguer es uno de ellos.
Exacto, yo vi Venus, di que Eva, Venus, se llama la película que vi en Midnight Madness. Y esa no se ha comentado mucho, Es bastante, esa sí es gore, pero a mí me parece una película interesante. Pero no se ha hablado mucho de esa película.
Esa es con Macarena algo.
Esther Expósito. Exposito.
Ah, Esther Expósito, sí, la de la que está buenísima, la de Élite.
Sí, bueno, eso lo dijiste tú. Pero no, ella.
Tú no eres ciego.
Pero esa es interesante, esa Venus. ¿De qué año es que esta película? Del 2022.
Bueno, ahí tienen ya tres recomendaciones para la semana, no se pueden quejar.
Ya lo saben. Nos vemos en el próximo episodio de Érase una vez en el cine, Rubén Peralta.
Dale, hermano, un abrazo.
Bye bye.